Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir contándoles todo lo que les interesa de lo que está sucediendo aquí en casa en Valladolid y a sacar pecho de la Policía Municipal que tenemos, que enseguida vamos a poder saludar a uno de los ganadores de un Premio Nacional de Seguridad de Educación Vial, que es de aquí, de Valladolid, Aitor Martínez. Enseguida va a estar con nosotros. Pero también vamos a interesarnos por esos programas de Erasmus y Erasmus Plus que tenemos tanto en la universidad, que es a lo mejor donde siempre asociamos este programa, pero también en varios institutos de nuestra ciudad que permiten la posibilidad a nuestros alumnos de hacer o bien un solo semestre, el curso entero o algunos días en otro país de la Unión Europea. Vamos también, por supuesto, a hablar de nutrición, de aspectos legales, y vamos a conocer esos postres riquísimos que están preparando ya toda la Asociación de Confiteros de Valladolid para este Día de Todos los Santos.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y decía yo que siempre estamos muy orgullosos del papel que hace la policía local, nuestra policía municipal, la de Valladolid, que conocemos cada martes aquí en este espacio, pero hoy tenemos que dar la enhorabuena a uno de ellos en concreto, a Aitor Martínez, porque ha conseguido ser uno de los ganadores de esos octavos premios nacionales de seguridad y educación vial para las policías locales. En concreto, la medalla de oro a la educación vial se ha llevado Aitor Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por esta distinción.
Pues muchas gracias, porque me ha hecho mucha ilusión.
Sabemos que desde hace mucho tiempo, Aitor, estás trabajando para educar precisamente a toda la sociedad y a los niños en particular con esa educación vial tan necesaria que hace que nuestras calles sean más seguras, sobre todo para los peatones, y por todo ello te han concedido esa medalla de oro, ¿no?
Sí, bueno, después de... llevo 5 años haciéndolo, después del siniestro vial que tuve, pues enfoqué toda mi carrera profesional a la educación porque no quería que ninguna persona más pasara por donde he pasado yo y que ninguna familia pasara por donde ha pasado la mía. Entonces, junto con Maripaz González de la Asociación de ASLEME, formamos, creo que, un equipo único en España en la educación vial, y la verdad es que me siento muy contento y muy feliz por el trabajo que estoy desempeñando y sobre todo por los agradecimientos tanto de las instituciones, pero sobre todo de los alumnos, de los niños, que cuando me ven por la calle me dan las gracias o me dan un abrazo diciéndoles que les ha gustado mucho la charla.
¿Cómo reciben ellos esa educación? ¿Son esponjas que la absorben todo y que luego, además, también lo hemos comentado en alguna ocasión, Aitor, son los que manejan a los padres en decir, no, ahora tenemos que esperar, ¿dónde vas? Que esto lo estás haciendo mal, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros vamos a los colegios, hablamos con ellos en primera persona, les explicamos cómo una mala decisión puede tener unas consecuencias terroríficas para ellos y para su familia, para la gente que les quiere, que les está esperando en casa. Y luego les pedimos la colaboración, ya que es difícil llegar a los padres, porque también creo que la primera educación vial la tienen que recibir en casa. Es difícil llegar a los padres, entonces les pedimos que corrijan a sus padres cuando vean algo mal, cuando vean una conducta que está mal, pues que les corrijan porque les están salvando las vidas.
Y eso lo hacéis en prácticamente todos los centros educativos de aquí de Valladolid, con niños bien pequeñitos y hasta edades más avanzadas, imagino cada uno adaptadas, ¿no?, al lenguaje y a lo que pueda aprender cada uno de ellos.
Claro, sí, lo hacemos en todos los centros de Valladolid, no nos dejamos ninguno, intentamos ir a todos, tenemos una agenda súper completa, y a todas las edades. Lo que pasa que, bueno, yo las charlas que yo doy van más enfocadas a adolescentes, a futuros conductores, a peatones que ya salen solos sin sus padres, pero que muchas veces viajan también con ellos para y les puedan corregir. Entonces,
claro,
son futuros conductores que educamos desde la base para que de mayores no tengamos que ni denunciarles ni lamentar un siniestro vial.
Claro que sí. Y cuéntanos ya cómo recibiste esa medalla de oro. Ha sido el pasado 24 de octubre, te has ido hasta Madrid, ¿verdad?, hasta el Salón de Tráfico en IFEMA, y allí has recibido esa medalla. Cuéntanos cómo lo sentiste y cómo lo viviste.
Bueno, pues la verdad es que fue para mí muy emocionante, porque fue un reconocimiento de las instituciones, del trabajo que estoy haciendo después de un siniestro vial. Me acompañó la superintendente Julia González Calleja, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero, y el subinspector de Educación Vial de la Policía Municipal de Valladolid, Carlos Fernández Pizarro. Me estuvieron apoyando, estuvieron allí conmigo, que es de agradecer, porque me sentí muy...
Muy arropado, ¿no?
Muy arropado, sí. Y fue emocionante y emotivo, pues bueno, la medalla me la entregó mi jefa, y la verdad es que muy agradecido por todo.
Porque saben todo lo que hay detrás de esa medalla, todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento también a nivel personal por todo lo que te pasó a ti, Aitor. Y sé que esa medalla, esta distinción, se la agradeces, ¿verdad?, a personas en concreto. ¿A quiénes se la agradeces?
Sí, mira, esa medalla se la agradezco a la antigua Corporación de Valladolid, mediante la figura de Luis Vélez, que me apoyó mucho, a la actual, mediante la figura de Alberto Cuadrado Toquero, que fue impresionante, que fue el único político que vino a acompañar a su policía para que le entregaran la medalla de oro, y es digno de reseñar.
Por supuesto.
A la corporación de la Policía Municipal de Valladolid, a todos mis compañeros, pues se la dedico porque siempre he tenido un cariño y un apoyo especial desde que tuve el siniestro vial. Han estado allí apoyándome y me han hecho que me reinvente en otro policía, en otra persona, dando clases de educación vial. Y se la quiero dedicar en especial pues a mis padres, a mis hermanos y a todas las víctimas de siniestros viales y a sus familiares que lo han pasado muy mal, que yo soy un afortunado, que tengo una segunda oportunidad, se la dedico a ellos. Y luego me gustaría destacar a una persona que conocí hace 5 años, que es mi equipo, mi binomio, que me ha enseñado la importancia de concienciar y educar a los jóvenes para que no pasen por un siniestro vial, aunque lo pasemos mal a veces cuando contamos nuestras experiencias, pero yo creo que es digno de reconocer que esta mitad de la medalla es de Maripaz González Gallego, la coordinadora de Aslem en Castilla y León.
Pues la verdad es que te emocionas tú contándonos, nos emocionas a todos, Aitor, y solo darte la enhorabuena por todo ese trabajo que has hecho detrás, por esa reinvención que nos estás explicando, que lo hemos vivido aquí muchas veces contigo en directo, conociéndote y conociendo tu caso, y que seguiremos contando todo ese trabajo maravilloso que hacéis. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a conocer que a partir de hoy mismo y hasta el 21 de noviembre todas las personas que quieran acercarse a otros países, a otras culturas y sobre todo también a otro sistema educativo pueden ir hasta Erasmus Plus, pueden acogerse a esa beca de Erasmus Plus que ofrece la Universidad de Valladolid y que nos va a contar enseguida la responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, Mar Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para que nos expliques esa convocatoria de nuevo de las movilidades Erasmus Plus Internacional que tenemos previstas para el próximo curso académico.
Sí, mira, hemos abierto ya la convocatoria. Se publicó ayer hasta el 29 de noviembre, como has dicho, donde ofertamos más de 2.000 plazas en prácticamente todos los países del Espacio Europeo de Educación Superior para todas las titulaciones de grado de la Universidad de Valladolid de todos sus campus, para que nuestros estudiantes puedan realizar una estancia mínimo 2, máximo 12 meses en otra universidad con la que tenemos un convenio Erasmus firmado.
Que son, imagino, muchísimas, es muy extensa esa posibilidad para irte fuera. ¿Y qué condiciones generales tienen que tener los alumnos para acogerse a estas solicitudes y que les den la beca Erasmus Plus?
Bueno, la condición principal es que sean estudiantes ahora que cuando lo solicitan y el año que viene cuando vayan a disfrutar de la beca y luego las...
Mar, hemos perdido esa conexión telefónica, vamos a ver si volvemos a recuperarla, pero creo que lo que nos iba a decir Mar es que también es indispensable conocer la lengua en la que se van a impartir los cursos de la universidad de destino. Es muy importante porque, claro, te van a dar todas las clases en ese otro idioma y necesitas ese certificado de idiomas, que si no lo tienes, pues tienes todo ese año para pasar unas pruebas de nivel, las pruebas ACLES para los niveles de inglés, por ejemplo, o los niveles de francés, alemán, italiano o portugués, que se pueden realizar durante todo este mes y que son necesarios para poder solicitar esta beca. Pero es que además también podemos hablar del dinero, de que esas becas también cubren muchísimo de los gastos que pueda llegar a tener el estudiante fuera, y que ahora nos va a explicar Mar pues todas las ayudas complementarias que hay. Mar, te tenemos de nuevo con nosotros.
Sí, perdona.
Que hemos perdido esa conexión. Estábamos hablando, imagino que he explicado yo...
De las ayudas
y también decía, de esos requisitos imprescindibles, conocer el idioma, ¿verdad? Que también tenemos que ponernos al día con el idioma del país al que vayamos a ir.
Claro, es muy importante conocer el idioma en el que se va a impartir la docencia en ese país. O sea, que puede ser que se vaya a Rumanía, pero que soliciten, que exija el conocimiento de inglés, porque la docencia se realiza en inglés. También es importante que las universidades italianas y portuguesas, que antes no requerían un nivel mínimo de italiano o de portugués, algunas de ellas ya están empezando a solicitarlo. Por eso yo, desde el servicio, nosotros animamos a todos los estudiantes a que ya se pongan a refrescar el conocimiento de inglés, francés, o empiecen con el portugués, con el italiano.
Claro que sí, para poder disfrutar al completo de esta experiencia que decíamos, también tenemos que hablar del nivel económico. Los estudiantes pueden pedir ayudas complementarias, ¿verdad? Que les ofrecen también, la Junta de Castilla y León, por ejemplo, para poder disfrutar de esta estancia.
La Junta de Castilla y León ofrece una cantidad mensual que varía todos los años, pero bueno, mínimo 70 euros al mes, así. Y luego también hay becas del Banco Santander, porque tenemos un convenio con el Banco Santander y no nos dan una serie de becas, que son unas ayudas pequeñas, pero que también son interesantes. La universidad financia el seguro médico farmacéutico de accidentes y repatriación y responsabilidad civil, y la universidad también da una cantidad fija para la movilidad, para los gastos de viaje, que si para Europa es 200 euros y si es para otros continentes, pues se incrementa.
Pues esas ayudas siempre vienen bien de cara a poder disfrutar de esta experiencia vital, que yo recomiendo siempre a todo el mundo, que yo la viví en carnes y que de verdad que nadie debería de perdérsela. Pues todo el mundo que quiera, ya sabe, hasta el 21 de noviembre puede solicitar esa convocatoria de la movilidad Erasmus Plus, que si en algún momento tienen alguna duda, pues Mar Fernández seguro que les va a responder y a solucionar las que tengan. Gracias, Mar, por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer, gracias. Adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Y vamos a conocer precisamente un colegio aquí y un instituto en Valladolid, el IES Juan de Juni, que tiene dentro de su sistema educativo un programa que se llama Programa Erasmus Plus. Lo presentaron ayer y la verdad es que es muy interesante de conocer y sobre todo de vivir esa experiencia, como han hecho ya algunos de sus alumnos o profesores y todos los que quedan por delante. Vamos a hablar de todo este programa con el director del IES Juan de Juni aquí en Valladolid, Alberto Fontanilla. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Alberto, para que nos cuentes todo lo que ayer explicasteis a la sociedad vallisoletana con esa presentación del programa Erasmus Plus, que no tienen prácticamente ningún otro instituto ni colegio de nuestra ciudad. ¿En qué consiste este programa, Alberto?
Sí, bueno, pues muchas gracias por hacer esta entrevista, por hablar con nosotros y por interesaros en este programa. Pues mira, ayer efectivamente tuvimos una presentación con los padres de nuestro centro, pues porque, bueno, pues creemos que justo lo que pasa es que hay un poco de desconocimiento sobre este programa. Nosotros en el 2021 hicimos un proyecto muy ambicioso, muy grande, con, bueno, una serie de objetivos que tenían que ver sobre todo con cuestiones ecológicas, con cuestiones de igualdad. Es un proyecto que se envía a la Unión Europea, y la Unión Europea tiene una, una línea de formación que la llaman acreditación Erasmus Plus. Entonces, esta línea de formación lo que hace es, si te lo conceden, es decir, una vez que evalúan ese proyecto y creen que es un proyecto que puede entrar dentro de esta línea de formación, pues la Unión Europea te financia las movilidades de alumnos y de profesores hasta el año 2027.
Fíjate.
Es decir, que desde ahora hasta el 2027 nosotros podemos hacer movilidades, para entendernos así, pues intercambios, uh-huh. Sería así una manera rápida de entender lo que es, de alumnos, aunque vamos allá, o sea, no solamente son intercambios, ¿no? Hasta el 2027. Básicamente sería ese, un poco pues una, lo que es el programa en sí. Uh-huh. Tiene más, si quieres te cuento un poco todo.
Sí, claro, ¿no? La verdad es que ahora nos lo explicas bien, pero yo creo que decías tú que hay desconocimiento, porque a lo mejor cada vez que escuchamos Erasmus lo asociamos directamente al periodo universitario, ¿no? No hemos sido muy conscientes de que también existen estos programas en el sistema educativo inferior, por decirlo de alguna manera, como es los institutos o los colegios. Y además uh-huh. Es que también nos explicas y nos vas a contar que es movilidad en diferentes versiones, porque se puede ir simplemente unos días, se puede alargar esa estancia, pueden irse alumnos, pueden irse profesores. Háblanos del mismo.
Sí, mira, pues hay dos tipos de programas. Por un lado están los programas que tienen que ver con el personal, con el profesorado, ajá. Y luego están los programas que tienen que ver con los alumnos. Los programas que están enfocados en los profesorados, pues lo que hacen es o bien estancias de observación. Nosotros hemos mandado varios profesores pues a Noruega, a Suecia, a Italia, a ver simplemente cómo dan clases en otros institutos.
A ajá, ver qué, aprender.
Claro, uh-huh. Aprender, exactamente. Buscamos centros que tengan algún método educativo innovador o alguna cosa que nos llame la atención. Entonces vamos allí para ver qué es lo que están haciendo y aplicarlo después en nuestras clases.
Ajá.
También los profes tienen la posibilidad de hacer cursos de formación pedagógica. Es decir, también ha habido profesores que han ido a hacer cursos pues en Galway, en Sicilia, en Malta, en distintos sitios. ¿Sí? Uh-huh. Esa sería la parte de los profesores, de formación de los profesores. Y luego la parte que tiene que ver con el alumnado, pues son movilidades. Eso de movilidades quiere decir que los alumnos van a un centro de cualquier país de la Unión Europea o países asociados, o sea, países como Marruecos, como Turquía, que no están en la Unión Europea, pero son países asociados, uh-huh. Y lo que van es hacer una estancia en un centro educativo de ese país, yendo a clases, viviendo con las familias, que puede tener la vuelta, es decir, puede ser que los alumnos del centro al que van vengan a nuestro instituto o no. O sea, por eso te digo que no es exactamente un intercambio, no tiene por qué ser un intercambio.
Vale.
Y esas movilidades pueden ser de alumnos, pueden ser individuales. Nosotros hemos mandado chicos que han estado 2, 3, 4 semanas en un centro, pueden ser en grupo y también pueden ser estancias de larga duración. Podrías mandar alumnos hasta 365 días, o sea, hacer un curso completo en un país de la Unión Europea. O sea, son esas tres modalidades, es decir, en grupo, individuales de corta duración o individuales de larga duración.
Uh-huh. Alberto, y esto sé que ya el año pasado, como bien nos has explicado, ha habido alguno de estos intercambios, de estas modalidades. ¿Se está animando más gente este año? ¿La gente está empezando a interesarse por este programa, que yo creo que es una de las experiencias vitales que debería vivir toda persona en sus carnes, que a lo mejor vosotros les deis esa oportunidad y que están conociendo más gracias a que ya se está implantando, yo creo, cada vez como más de manera más arraigada en el IES Juan de Juni?
Pues sí, la vez pasada ya te digo, ha habido varios grupos que han hecho estas movilidades, han estado en Suecia, han estado en Sicilia, han estado en Francia, han estado en Portugal. Entonces eso ha hecho que los chicos, los propios alumnos que estuvieron allí, pues claro, se encarguen de contar cuando vuelven lo que han vivido allí, cómo se lo han pasado. Y este año, pues sí, efectivamente, este año estamos buscando nuevos centros, vamos a repetir con alguno de los centros y vamos a hacer cosas para el año que viene interesantes, como por ejemplo, pues tenemos prevista una movilidad con la isla Reunión, para que te hagas una idea.
Fíjate.
O sea, claro, porque sí, es Francia, quiero decir, es parte de Francia,
sí, pero bueno.
Es parte de la Unión Europea. Se van dos profesoras ahora para hacer la preparación y después irán el año que viene los alumnos. Sale ahora un grupo también para Francia, está previsto otro grupo que va a volver a Suecia, también otro grupo que va a ir a Suecia, a Sicilia. O sea, que tenemos unos cuantos grupos ya preparados. Mm.
Alberto, ¿y cuáles crees que serían las mayores ventajas que viven o sobre todo que se traen todas las personas que viven esta experiencia del programa Erasmus Plus? ¿Qué os cuentan y cómo incentiváis, ¿no?, también para que la gente se apunte a él?
Claro, los chicos vienen contando, pues claro, las diferencias que ellos observan mientras están allí. las diferencias en las clases, las diferencias en el en las materias que estudian, en la manera que tienen de los chicos de estudiar en tus países, también la cultura. Date cuenta que han estado, por ejemplo, pues en Suecia. Es decir, que además han estado en invierno viviendo en Suecia, han estado de verdad en Suecia. Entonces, ellos les sorprende mucho la cultura, les sorprende mucho las diferencias que hay entre nuestra forma de vivir aquí y la de otros países, y sobre todo vienen hablando mucho de las diferencias que hay a nivel educativo, no en cuanto al nivel de conocimiento, sino en cuanto a la forma de las clases, el tipo de trabajo que hacen allí, a lo mejor es más colaborativo, más trabajos en grupos, más exposición. Eso es lo que más les sorprende cuando vuelven.
Qué experiencia más bonita, y sobre todo cuánto estáis aprendiendo, que yo creo que siempre hay que abrir la mente, ¿verdad?, para coger lo mejor que tienen los demás y aplicarlo nosotros, como es lo que están haciendo en el IES Juan de Juni. Alberto, muchísimas gracias y enhorabuena por tener este programa Erasmus Plus, que seguro sigue siendo un éxito y que cada vez se va a apuntar más gente y a vivir esta experiencia gracias a esa oportunidad que les estáis dando desde el centro educativo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El séptimo concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo. Quien lo probó, lo sabe.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya, por supuesto, de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira, este fin de semana he podido constatar, con un par de pequeños detalles, algo de lo que ya estaba absolutamente convencido, pero que a veces por declaraciones malintencionadas, agoreros interesados, políticos casposos y medios de comunicación pesimistas, cuando no derrotistas, repito, he podido constatar que tenemos un país de primerísimo nivel. Un paisano, amigo mío, se enamora de una encantadora mujer alemana, de Baviera ella, que trabajaba de anestesista en el Hospital Central de Berlín, y como el amor tiene esas cosas, ella decide desplazarse a vivir a Valladolid. Y obviamente quiere seguir trabajando y desarrollando su carrera profesional. Preguntada si ha tenido algún problema con la convalidación de títulos, los presentes nos sorprendimos cuando contestó que la administración española era más rápida y eficaz que la alemana. Y aún nos sorprendimos más cuando hablando de la formación de los profesionales médicos del hospital público donde trabajaba en Valladolid y de su dotación, manifestó que los profesionales nuestros estaban tan bien o mejor formados que los alemanes y el hospital dotado de las últimas tecnologías. El otro detalle que quería comentaros es que es la situación por la que ha pasado un buen amigo, ultraliberal él y contrario a todo lo público, que estando ingresado en la UCI de un hospital público de toda su garantía, la cosa no le funcionaba bien y solicitó el alta voluntaria para ingresarse en uno público donde le resolvieron su grave problema. Son dos simples detalles, Marta, que ponen de manifiesto que tenemos un país de primer nivel, mejorable, por supuesto, que duda cabe, pero debemos de cuidar tanto de mantener y potenciar todos los servicios públicos porque hacen las sociedades más justas, democráticas y vivibles. Y esto era lo que quería comentarte.
Pues la verdad es que interesante todo lo que nos has explicado, Alberto, y como bien dices, hay muchas veces que aunque pensemos que todo es una catástrofe, vivimos en un país maravilloso que tenemos que estar.
Tú te levantas todos los días como yo y vamos a trabajar y funcionan las luces y los semáforos.
Sí, sí.
Yo siempre... Y la radio, y entiendes darse al interruptor y entiende la luz permanentemente, y eso no es fácil.
Eso no es fácil y lo tenemos aquí, tenemos que valorarlo, porque hay muchos sitios que desgraciadamente no es así. Gracias, Alberto, un besazo muy fuerte. Hasta la
otro para
que
ti,
viene.
Venga, encantado, hasta luego.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Con la venia
Jesús Asenjo.
Y es momento ya de hablar de cuestiones legales y de conocer una figura que mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que hace exactamente un perito? Pues nos lo va a explicar Jesús Asenjo. Buenos días.
Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte como siempre, compañero, y que nos aclares las dudas de que sé que muchos vallisoletanos te han preguntado, ¿verdad? Oye, pero eso del perito, ¿qué hace exactamente? ¿A qué se dedica?
Sí, yo creo que muchos oyentes, claro, tienen la inquietud, ¿no? Decir, oye, me ha dicho el abogado que contratar un perito, vamos a designar un perito, pues nada, vamos a resolver para saber qué es un perito. Bueno, un perito es una persona pues con una formación, con una capacitación, con unos conocimientos y una experiencia en un ámbito técnico, ¿no? Es decir, es una persona cualificada, ¿no? Para, en este caso, poder emitir un testimonio que pueda ayudar a resolver conflictos, tanto en vía extrajudicial, es decir, antes de iniciar el tema judicial, o ya metidos e inmersos en un procedimiento de carácter judicial, ¿no? Es decir, cómo es esa persona imparcial, esa persona objetiva, con unos conocimientos propios, es decir, una persona cualificada con un título oficial que puede, de alguna manera, servir para, romper la balanza entre las peticiones de una persona y la defensa de otra, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, se nos viene siempre a la cabeza, a mí siempre se me viene, por ejemplo, es el ejemplo que le pongo a todos los clientes en el despacho o incluso personas que nos preguntan y demás, que esto es, por ejemplo, imagínate, Marta, que tú encargas una reforma en tu casa, ¿no?
Sí.
Y resulta que pues el constructor o la dirección facultativa o quien sea, pues te han reformado mal la casa, te la han hecho mal, ¿no? La casa, la ejecución, la han llevado mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú, claro, me llamarías a mí, Jesús, me ha pasado esto, claro, esta gente les quiero demandar porque fíjate qué chapuza, qué desastre y tal. Y yo primero que te diría, Marta, lo primero que tenemos que contratar antes de ir incluso al abogado es que un tercero, una persona cualificada, es decir, se me viene a la cabeza un arquitecto o un arquitecto técnico. Es
claro,
decir,
me diga que realmente está mal hecha, ¿no?
Claro, que esa persona obviamente tiene que, bajo su conocimiento, su obviamente su cualificación, como muy bien dices, nos tiene que decir si está mal o bien o medio pensionista, ¿no? La ejecución que nos han llevado a cabo. Por tanto, es una persona cualificada para de distintos ámbitos técnicos, pues para llevar a cabo pues la resolución de conflictos, ¿no? Uh-huh. En este caso, el juez puede considerar el testimonio del perito prácticamente fundamental por un lado u otro, ¿no? Porque las dos partes podemos presentar cada uno un perito, ¿no? Es decir, oye, para de alguna manera determinar cuál es el origen del problema, cuáles son las consecuencias o cuáles han sido las causas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues un perito es una persona fundamental. Tiene que responder a cuatro principios el perito: un principio de independencia e imparcialidad, tiene que ser una persona objetiva.
Sí, que no sea mi hermana.
Que ser, exactamente, eso es. Una persona tiene que ser un profesional veraz, es decir, con un principio de veracidad, obviamente, que se le atribuye, y un principio de responsabilidad, ¿no? Porque date cuenta, Marta, que los peritos están bajo juramento, es decir, oiga, si nos están haciendo una pericial, un informe pericial, con algunas irregularidades o de alguna manera tomando partida o incumpliendo alguno de estos principios que tiene que cumplir, puede incluso incurrir en consecuencias de carácter penal. Entonces, bueno, un perito aparte sabe lo que hace, aparte sabe cuándo se le encarga una pericial. Los peritos pueden ser peritos oficiales, es decir, que atiendan o que sean peritos funcionarios, es decir, que trabajen para la administración. Puede ser un perito particular, es decir, designado, por ejemplo, imagínate, Marta, por ti, ¿vale?
Uh-huh.
O en el caso tuyo de la reforma de la casa, en el ejemplo este que hemos puesto, o puede ser incluso un perito nombrado judicialmente, es decir, que tú imagínate que tú y el conflicto que tengas con el constructor que te hizo la reforma, Marta, pues designáis un perito común, es decir, el perito judicial, para que ese perito, pues, de alguna manera vaya a dilucidar cuáles son los problemas, realmente si te lo han hecho mal, lo han hecho bien o lo han hecho regular, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un poquito la cuestión. Y bueno, pues ¿cuál es la función del perito? Pues como he dicho antes, proporcionar un análisis técnico independiente sobre unos hechos y unas pruebas objetivas pues que ayuden al tribunal a dictar una resolución, en este caso lo más justa posible. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de un informe o un dictamen pericial, contestando a las preguntas que le formule el propio juez, también las partes, es decir, los dos abogados, ¿no? Pues que le podamos, en este caso, formular una serie de preguntas. Tiene que conseguir pruebas que realmente, de alguna manera, acrediten todo lo que están diciendo. Tienen que añadir su experiencia y su conocimiento para la interpretación de ese informe. tiene que dar explicaciones técnicas, es decir, no supongo, creo, tal, no, es decir, cuestiones que sean técnicas, ¿no? Y que ayuden al juez y a las partes, a los abogados, por darlo mascado, ¿no?, el tema para, de alguna manera, convencer por un lado o por otro, ¿no? Realizar contraperitajes, es decir, que a lo mejor el primero que aporta un perito, tú puedes realizar una contraperitación, ¿no?, para decir, pues no tiene razón este señor, y lo que sobre todo tienen que hacer es ratificar su informe, ¿no? Es decir, todo su conocimiento, pruebas y todo esto lo tienen que plasmar en un informe, y lo primero que tienen que hacer es ratificar, es decir, oiga, señor juez, nosotros ratificamos, es decir, que estamos convencidos, para que la gente lo entienda, de lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, y aparte, vuelvo a decirlo, están bajo juramento, ¿eh? Entonces, básicamente, eso es un perito. ¿Cuándo se necesita? Pues sobre todo en las situaciones, Marta, pues por ejemplo, el ejemplo que le ponemos siempre, o que pongo yo a los clientes, o en este caso, a los oyentes. En un conflicto, por ejemplo, el que siempre les viene a la cabeza. Vaya chapuza que me han hecho de reforma, ¿no? Sí. Pues entonces, como he dicho antes, antes incluso de contratar a un abogado te va a decir, Marta, necesitamos una persona que sepa, es decir, o bien un arquitecto superior o un arquitecto técnico, para que realmente perite cuál ha sido el trabajo que nos ha hecho esa empresa. Pero bueno, me viene a la cabeza, Marta, pues, por ejemplo, hay peritos tasadores, hay peritos, es que hay, claro, dependiendo de la materia, ¿no? Es que podemos tener pues un montón de tipos de peritos, ¿no? Es decir, bueno, dependiendo obviamente de las necesidades que podamos tener. Por ejemplo, están los peritos de los accidentes, un perito arquitecto, ¿no? Para el tema que te he dicho antes. Uh-huh. Podemos tener un perito calígrafo, criminalista, es decir, para determinar qué ha pasado en la escena del crimen. Un perito industrial, un perito ingeniero, un perito inmobiliario, pues si hay un problema con el tema de las viviendas. Un perito médico, pues si es una cuestión de índole
sanitario, claro.
Sanitaria, correcto. Un perito naval, un perito psicólogo, uh-huh, para ver, bueno, pues si una persona, pues en ese momento tenía un problema de enajenación o no. Un perito agrónomo, si el problema es cuestiones de tierras. Perito economista, obviamente para, bueno, pues cuestiones de índole económicas o incluso societarias. Bueno, pues un poquito perito mercantil, odontólogo, psiquiatra. Es decir, bueno,
expertos en la materia, eso es.
Exactamente, que eso, dependiendo del tipo de problema que vayamos a tener o que vamos a, pues se nos ha quedado el conflicto, primero hay que analizar la materia y obviamente buscar la persona cualificada, esa persona profesional que pueda incluso emitirnos un informe.
Pues y perfectamente bueno, explicado, rasgos, la verdad, es lo que es un perito y todas las dudas están disipadas. Así que te agradecemos mucho, Jesús, que hayas estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso. Hasta luego.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar ya de nutrición, de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta o lo que necesitamos, que es de lo que nos va a hablar hoy Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos.
En algún momento ya hemos hablado de la vitamina D, de la importancia que tiene y lo que hace la vitamina D en nuestro cuerpo. Siempre lo asociamos al sol y ahora que se nos ha ido parece de golpe y de lleno, también es importante tener en cuenta que seguimos necesitando la vitamina D, ¿verdad?
Exactamente, como bien dices, justo cuando ya llega octubre, finales de septiembre, se acaban las horas de sol, no nos exponemos o no exponemos nuestra piel al sol, que es muy importante. Volvemos a sacar el tema de la vitamina D, porque aunque la gente solo crea que es para la salud de los huesos, siempre se ha escuchado eso, pues tiene la salud de multitud de, a nivel orgánico, de multitud de órganos para que funcionen bien, porque más que una vitamina es una prehormona o prohormona. Uh-huh.
Claro.
Entonces, saber, por ejemplo, que no solo es para la salud ósea, hablamos que bajos niveles de vitamina D, que ya en estas latitudes mucha gente va a tener, se asocia con un aumento en el riesgo de sufrir múltiples patologías, como te he dicho, a nivel cardiovascular, intestinal, mayor probabilidad de diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, degenerativas. Y fíjate, con todo este número de patologías a nivel orgánico, ¿sí?, el déficit es muy generalizado de esta vitamina.
Fíjate. Pero claro, yo me pregunto una cosa, que siempre es una de las dudas que siempre he tenido, que no sé si me sabrá responder. Aparte de que ahora me cuentes dónde podemos encontrar la vitamina D, el verano, que es como que estamos continuamente exponiéndonos al sol, y hacemos como una reserva de vitamina D o no.
Sí, pues,
sí, o sea, nuestro cuerpo ahora mismo está como fuerte de vitamina D, ¿y en cuánto tiempo se pasa?
Todo depende de la exposición que hayas tenido. Otro problema en la exposición es que mucha gente, por el miedo al cáncer de piel, que obviamente hay que tener cuidado, se expone al sol con una capa muy importante de protección solar. El problema es que ahí estás inhibiendo los rayos UVA que activan esa vitamina D. Con lo cual ya el aumento de esa vitamina D, la biodisponibilidad o activación, es mucho menor. Entonces, lo primero es exponer nuestra piel al sol con moderación, con cuidado, pero nos tenemos que exponer al sol. ¿Qué pasa? Que ahora nuestros hábitos de vida, aparte de que en estas latitudes ya se ha ido, nos aleja del sol. Trabajamos en oficinas, siempre bajo su luz artificial. Nos exponemos poco y mal, días cortos. Con lo cual, la vitamina, como bien has dicho, aumenta sus reservas en verano con esa exposición solar, vacaciones, playa, piscina, paseos y demás. Pero ahora empieza a bajar. Todo depende de los niveles previos, ¿vale? De esa vitamina, o sea, cuánto has cargado, para que nos entiendan los oyentes, en verano, para saber cuándo tienes que empezar a suplementar. Todo ello te lo va a marcar una analítica sanguínea, porque como vitamina liposoluble, si me paso en su suplementación, puede haber problemas de toxicidad. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver una analítica, ver cómo están mis valores, y a partir de ahí, a través de una mayor exposición, si se puede, si estamos en latitudes más al sur de España, al este, pues exponernos al sol, y si no, pues obviamente comer alimentos ricos en vitamina D o incluso suplementarla.
Vale. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?
Pues mira, como vitamina liposoluble, que se transporta en grasa, pues todos los alimentos que contengan grasa, ¿vale?, mayoritariamente van a tener esa vitamina D. Hablamos de pescados grasos como la trucha, el atún, el salmón, la caballa, el aceite de hígado de pescado. Ahí vamos a encontrar una reserva muy buena de vitamina D, ¿vale?, en los pescados, sobre todo en los pescados azules, grasos. Luego, en frutas, que pregunta mucha gente, pues en el aguacate, que todavía mucha gente no sabe que el aguacate es una fruta.
¿Ah, no?
Pues sí, todavía hay mucha gente que se pregunta si es una verdura. Digo, no, es una fruta. Y tiene un aporte muy importante de vitamina D, el aguacate, y la podemos meter prácticamente todos los días en nuestra dieta. Luego tenemos, por ejemplo, frutos secos, las almendras, las pipas de girasol, las nueces de Brasil. Esos tres tienen también altos contenidos en vitamina D, ¿vale? Con lo cual, la podemos meter en nuestra dieta de una forma habitual, de un acceso de esos alimentos fáciles en nuestra dieta. Pero sobre todo, si sale el sol, exponernos, aunque sea el sol de noviembre, el sol de diciembre, porque todo nos va a beneficiar. Poquitos rayos que tomemos, todo va a beneficiarse.
A meterse en esa reserva que decimos. Y si no lo has de suplementación.
Exactamente.
¿Tenemos que preguntar a algún médico? ¿Podemos suplementar la vitamina D en nosotros mismos o cómo tendríamos que hacer?
No, tendríamos lo primero que hacer una analítica, porque como he dicho antes, no es como el grupo de vitamina B, la C, que son hidrosolubles y se eliminan y no generan toxicidad ante un aumento de unas concentraciones más allá de las fisiológicas. Entonces, lo primero, como en una analítica sale la vitamina D, si está bajita, por debajo de 30, más o menos 25-20, ahí deberíamos de suplementar. Siempre en manos de profesionales que te sepan decir la posología, cuánto y cómo tomarla. Luego hay una cosa que me gustaría añadir. En gente, por ejemplo, con sobrepeso, hay mayor déficit de vitamina D.
Anda.
Porque fíjate lo que la fisiología ha descubierto. En esa gente que tiene mucha grasa, tanto visceral como adiposa, hay un secuestro de esta vitamina. La atrapan dentro del adipocito y no la dejan, no la sueltan a sangre.
Fíjate.
¿Qué pasa con eso? Pues a esas personas obviamente les tienes que marcar que pierdan peso y les tienes que suplementar con mayores dosis de vitamina D. Porque obviamente como...
Sí, lo necesitan más.
Exactamente, pero sobre todo que pierdan peso. Ahí ya se va a empezar a regular todo el cuerpo, pero la vitamina D es muy curioso, como esa gente con una obesidad genera un secuestro de la vitamina D.
Pues necesitamos vitamina D en nuestro cuerpo por todos los beneficios que sabemos que nos aporta y sobre todo que no solo tenemos que exponernos en verano, sino cada vez que veamos un rayo de sol, nuestro cuerpo nos lo agradecerá y tendremos esas reservas de vitamina D, que si no sabemos cómo podemos encontrarla, los alimentos, o suplementarla con profesionales. Gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Un beso para todos. Gracias.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año, sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Pues es el momento ya de mancharnos un poquito, aunque sea el delantal, con ella. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Reina, ¿cómo estás?
Pues encantadísima siempre de charlar contigo y ya estoy con el boli en la mano para apuntar esa receta rica, rica que nos traes. ¿Qué nos vas a preparar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer unas chantarelas a la crema. Quiero decirte con esto que estamos en época de setas y tenemos una región muy... muy rica en todas estas, sí, en todas las variedades. Entonces, casi casi hoy que ni nos vamos a manchar, ¿eh? Ya verás.
Ya veo.
vamos a necesitar unas chantarelas bien limpitas, así no necesitan nada más que estén limpias, no las vamos ni a trocear siquiera. Vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva virgen extra, nada, muy poquito también, y un poquito de vino blanco y como un vasito o algo así de nata. ¿Qué las vamos a tunear? Como siempre quiero yo poner algo diferente, pues podemos ponerle la carne de unas vieiras o de unos langostinos rico pelado de ahí de Medina del Campo o unas gambas, algo que tengamos para un día de fiesta como mañana, Día de Todos los Santos.
Claro.
Vamos a aprovechar que se va a tardar nada, 10 minutos en hacer y vamos a ello, ya verás qué fácil es. Pues mira, en una sartén que vamos a necesitar a fuego vivo. Quiero decirte con esto que tiene que estar muy caliente. Echaremos nada, media cucharadita de aceite de oliva. Uh-huh. Y vamos a echar allí las chantarelas, las vamos a saltear bien, pero tiene que estar a fuego muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque necesito que se sellen y que estén, según van soltando su agua, que se evapore para que no se nos cuezan. Yo quiero,
vale,
que se queden tostaditas así un poquito. Entonces, nada, las vamos moviendo, las habremos echado sal y pimienta y en lo que van estando, les vamos dando vueltas así para que se haga por todos los lados bien, les vamos a poner un poquito de vino blanco, cualquiera que tengamos en casa, cualquiera de la región, que son muy buenos. ¿Qué vamos a aportar con esto? Pues vamos a desglasar precisamente todo lo que se nos está quedando en la sartén abajo, que es sabor, y el vino también nos va a dar aroma. Se va a evaporar enseguida el poquito alcohol que tenga, y una vez hecho esto, vamos a echarle la nata, uh-huh, el vasito de nata, y que siguiendo cociendo fuerte, ¿vale? Que estén salteadas y
a fuego fuerte,
un poquito a fuego fuerte. El hacer estas setas a la crema podemos hacerlas con cualquier variedad que tengamos. Con unos nícalos quedan estupendos y además la salsa se tiñe de un color naranja característico del nícalo que queda muy chulo también, a la vista también, ¿eh? Uh-huh. A la vista. Entonces, en lo que se nos cuece nada, 5 minutillos, las setas con la nata, y que va reduciendo y va emulsionando un poquito esa salsa que vamos a hacer, esa crema propiamente dicha, sí, vamos a tener, pues imagínate, unos langostinos crudos pelados. Les hacemos en otra sartén aparte, igualmente a fuego muy vivo, porque lo que quiero es que se caramelicen por fuera y queden al punto por dentro, con, uh-huh, un poquito de sal y nada, 2 gotitas de aceite de oliva, justo para que no se nos peguen en una plancha, en una sartén, en un recipiente que esté bastante bastante caliente. En lo que se hacen unas vieiras, unos langostinos, unas gambas, lo que haya por casa, lo que nos apetezca para acompañar, ya estarán hechas las chantarelas, las emplatamos en un plato chulo que vaya a las fiestas y ponemos pues las gambas o los langostinos, lo que queramos, una vez hechos por encima y ya
no tenemos el plato. Así de sencillo, ya así tenemos... de fácil. Siempre nos pone Mercedes esta receta que nos trae cada martes y que le agradecemos, sobre todo nuestro estómago, que se lo agradece siempre que nos prepara estas recetas. Un beso muy fuerte, Mercedes.
Gracias, Marta. Adiós, hasta otro día.
Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí esta...
¿A quién no le apetece ahora unos buenos buñuelos, unos huesos? Y es que mañana estamos preparándonos ya para celebrar este Día de Todos los Santos, y quienes están preparando son todos los confiteros de Valladolid. Su presidente, Rafael Mesonero, enseguida va a estar con nosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Bodega Dehesa de los Canónigos y Ascensores Melco.
Lo que no es nada ligero y queremos degustarlo todos los años por estas fechas son los postres típicos del Día de Todos los Santos, que por supuesto aquí en todas las pastelerías asociadas a esa confitería, bueno, pues yo creo que están muy presentes y les vamos a encontrar, como siempre, está con nosotros Rafael Mesonero. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días.
Estamos ya a las puertas de esta festividad que vosotros lleváis preparando ya mucho tiempo, porque justo fuera de antena me decías, claro, es que los huesos, por ejemplo, que son tan típicos en esta época, vosotros lo preparáis desde septiembre.
Sí, ya prácticamente cuando termina ferias o dejamos una tregua de unos días hasta últimos de septiembre empezamos a elaborar el mazapán. Y luego hace los huesos, que hay que dejarlos secar como mínimo 15-20 días, que se queden un poquito duros, para luego, cuando estén duros, rellenarlos y bañarlos, para que se vuelvan a reblandecer otro poquito. Entonces, el hueso lleva un tiempo y claro, no tenemos que andar con mucho ojo para ver lo que preparas para este año.
Claro, y que hacer mucha previsión, porque es un postre tan estacional que tienes que tener esa previsión de todo lo que preparo con tanto tiempo, es lo que me tiene que llegar para abastecer a toda
claro,
la gente que lo quiera.
Efectivamente, porque lo que hagas está. Ya no, lo que se acabe hoy ya no lo puedes elaborar porque el hueso ya estaría para diciembre, entonces ya no es la fecha, ya en diciembre toca otra cosa. El buñuelo es distinto porque el buñuelo lo puedes hacer la masa al momento, lo vas friendo y rellenando al momento, entonces bueno, con eso jugamos y de ahí es que el buñuelo sea más venta que el hueso.
Uh-huh. Esos son los dos postres típicos principales que consumimos aquí en Valladolid para el Día de Todos los Santos, Rafa.
Sí, sí. El postre típico es el buñuelo de viento de nata y de crema y el hueso de santo de varios sabores. Uh-huh. Ese es lo más tradicional.
¿Qué sabores son? Porque también es verdad que cada vez innovamos más. Ahora los buñuelos veo mucho también de chocolate, que parece que es como que está muy, muy adentrado. Y varios sabores de los huesos. Cuéntanos qué es lo que preparáis de dentro.
Pues nosotros preparamos de huesos los tradicionales, que es almendra, avellana, trufa, chocolate... Y el de yema, que es el número uno, es el que más se demanda. Y luego, bueno, nosotros hemos incorporado este año uno nuevo, que es el de pistacho, que está muy de moda ahora el pistacho en pastelería y sobre todo que tenemos aquí en la zona de Valladolid muy buen pistacho. Y hemos hecho uno también de chocolate con leche, pues bueno, para ir metiendo un poquito al mundo más infantil y juvenil en vereda sobre lo que es el hueso. Entonces el chocolate con leche está gustando mucho y le hemos incorporado. Y luego, bueno, pues hay infinidad de sabores. Puedes encontrar de naranja, de fresa, de kiwi, de colores. Pero bueno, los tradicionales son los que te he dicho antes, sobre todo el de yema, avellana, chocolate y el de almendra.
Y son, imagino, los que más se consumen. ¿Cómo está ahora mismo la venta? ¿Los vallisoletanos siguen en estas fechas apostando por celebrar esta festividad con estos postres típicos tan nuestros?
Sí. La verdad es que lo que son las fechas tradicionales de renombre, como ahora son los santos, el público acude y le gusta tener. Es cierto que ha cambiado mucho las expectativas de venta y la forma de comprar, porque pues recuerdo hace 20 años, por ejemplo, que era ponme un kilo de buñuelos sin preguntar precios, sin preguntar nada. Un kilo de buñuelos, ni los que entran ni los que salen. Entonces era así. Ahora ya no, ahora es otra forma de comprar. Entonces somos cuatro en casa, pues dos para cada uno, ponme 8 buñuelos, 4 de nata, 4 de crema. Uh-huh. O pues me gusta más la nata, todos de nata o todos de crema. Entonces, pero sí que es cierto que acuden y se sigue celebrando la festividad con los postres.
Y ahora te voy a preguntar, Rafa, porque también si hay algo que hablamos del pasado, antes no había Halloween, ahora cada vez más se está celebrando también en España, en Valladolid, esta festividad que tiene esos postres de figuritas asociados y demás. ¿Está quitando una fiesta el protagonismo de la otra a nivel de postres o no?
No, a nivel de postres no. Es otra forma de dar al público, que puedes tener unas galletas decoradas o unas cupcakes, como se van viendo por ahí, pero lo tradicional es esto, y por mucho que nos quieran imponer Halloween, va a ser muy difícil que desbanque al buñuelo y al hueso. Bueno, son cosas que tienes que tener también, porque bueno, hay todo tipo de público. Uh-huh. Y como estamos viendo también en tema de disfraces, pues bueno, no van a quitarnos la fiesta del carnaval con Halloween. Entonces, el carnaval seguirá la gente disfrazándose muchísimo más que Halloween, pero son otras fiestas que no tienen nada que ver con esto.
Claro que sí, pues me alegra saber que no le está desbancando al buñuelo y a nuestros huesos todo el tema de chocolates de Halloween o las gominolas de truco de trato. Pero hablabas antes del pistacho, y antes de despedirme sí que me gustaría también preguntarte por ese postre de Seminci que ha triunfado la semana pasada en Valladolid, que sé que hoy además justo te han llamado para daros la enhorabuena. De nuevo, toda la Asociación de Confitería habéis apostado por un postre típico, diferente y novedoso en Seminci, que ha encantado al paladar.
Pues la verdad es que sí, teníamos el anterior que era también un poco un postre muy raro, entre comillas, que era culis de Coca-Cola con palomitas, pero bueno, este lo que hemos hecho es darle una vuelta total a lo que es un postre y un pastel. Es cierto que el anterior no tenía nada que ver con Seminci, sí que con el cine, y este lo que hemos hecho ha sido un poco darle un guiño a Seminci, que llevaba un bizcocho de almendra con un coulis de frambuesa simulando los labios de Seminci. Uh-huh. Y arriba una mousse de pistacho simulando la alfombra verde, que es por donde pasan todos los actores, actrices, directores, las autoridades. Entonces, la verdad que ha sido también, digamos, como Seminci es un cine de autor, pues un postre un poco más de autor que no un postre tradicional. Y nos han dado la enhorabuena porque la verdad es que ha triunfado en los eventos donde lo hemos llevado, tanto clausura y gala, como las tiendas donde lo hemos estado vendiendo, y ha sido un éxito rotundo. Entonces esperemos que para el año que viene sigamos con ello, podamos a lo mejor perfeccionarlo un poquito más, porque nos ha pillado un poco esto todo rápido, y esperemos que al año que viene podamos dar más afluencia al público y que les guste mucho más.
Un nuevo éxito de nuestros confiteros, que siempre están pensando en Valladolid, en sus eventos y en estar ahí para estas fiestas como la que vamos a celebrar mañana, el Día de Todos los Santos. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros, un placer.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Y ahora parece que ha salido un rayito de sol. Vamos a disfrutarlo. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices y que mañana disfruten del Día de Todos los Santos. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Te miro, yo también lo haré, lo sabes bien.
Este camino es como un libro.